Son las 10 en punto de la mañana y ya recibimos en punto de encuentro al director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González. Bienvenido, Santiago, ¿cómo estás?
Buenos días, un gustazo andar por acá.
Buenos días,
gracias por la visita.
Gracias.
Mañana vamos a tener un clásico inédito. Por primera vez no habrá ningún hincha visitante. Saquemos a los clásicos de la pandemia que no tenían gente en las tribunas, ¿no? Pero digo, será un clásico con público, con estadio lleno, parece, porque se agotaron las entradas. Todos hinchas de Peñarol.
¿Están agotadas las entradas?
Sí, sí, están agotadas. La última tribuna ya la agotó Peñarol, se informó anoche eso. No habrá ningún hincha de Nacional. Para el Ministerio del Interior, pensando en el operativo, ¿es mejor? ¿Mejor así?
No, porque jamás quisimos que fuera de esta manera. Por lo cual, mejor así no.
Y pensando en la seguridad, ¿cómo va a ser el operativo ahora que no hay hinchas visitantes?
No, va a ser un operativo similar.
¿Similar, sí?
Sí, sí. Muchas veces los problemas no están adentro del estadio.
Ahora no hay que evacuar a nadie del estadio.
No, bueno. La última vez que una persona muerta fue en 8 de octubre, a más cuadras de la cancha Nacional. Casi en la médica y en el
presidente fue, Berro, 8 de octubre.
Presidente Berro.
Sí, sí,
atrae un carrito.
Claro, eso era. Que pueden matar a alguien, como pasó ese día, una hora después del partido a 7 cuadras.
El otro hecho que ahora se puso de vuelta de Hernán Fiorito de Santa Lucía.
Sí, sí.
O sea, que hay que.
Pero el operativo cambia sin hinchas visitantes.
Sí, sí, pero a ver, nosotros nunca quisimos, no queremos y no vamos a querer que se juegue sin público visitante. Nosotros queríamos el jueves en el Estadio Centenario, en otra fecha. No se aplazó, va a cantar Sabina en vez de jugar un partido de fútbol con todas las comodidades. Y después, cuando se dijo que no se podía, porque no lo fija el Ministerio de Interior el estadio, el lugar, sino que lo fija el AUF, la mesa, fijaron el campeón del siglo. Dijimos que se juegue con público visitante.
¿No se podía correr justamente para tener más garantías de seguridad?
Nosotros no podemos fijar el lugar.
¿Pero lo pueden proponer como Ministerio del Interior?
Lo propusimos.
Y dijeron que no.
Bueno, fijaron otro lugar. Sí, sí. De hecho, no cambiaron la fecha. Y ahí en adelante todo era más complicado. Pero nosotros no, en eso no incidimos. No somos nosotros los que fijamos el lugar. Nosotros queremos que se juegue con público. A ver, se jugaron creo que 4 clásicos con público. Uno en cada cancha, uno en el interior, en Maldonado, y otro en el Estadio Centenario. No hubo ningún inconveniente grave, importante, serio, ¿no? Hubieron, sí, que se entraron la gallina de tela con los globos adentro, que se engrasaron, no sé cuánto. Pero la entrada y la salida de la gente fue con total normalidad, no hubo pedrea, no hubo corridas, no hubo gente estacionada, no hubo gente herida. Que es también, tal vez, el punto de partida para ir mejorando.
Bueno, luego de que ingresaron la gallina de tela y reaccionar a la pregunta inicial de Mariano, ese fue el puntapié también, Santiago, para empezar a cambiar los protocolos de seguridad, no solamente en la parte exterior, sino en la parte interior. Ahí se empezó a decir, bueno, se va a revisar a las delegaciones, a cada jugador, a cada botín, pero eso es distinto de los operativos que eran más la foto, más visual, el show era más afuera, las inmediaciones del Centenario, del Parque, o del Campeonato.
Sigue siendo afuera.
Sí, pero con el cambio de cara sí revisan a la gente adentro. Ahora revisan los ómnibus.
Eso. Los ómnibus que transportan los jugadores, los equipieres.
Mañana, ¿cómo va a ser la cosa?
Va a ser igual que cualquier partido.
Pero con los hinchas, ¿cómo va a ser?
Con los hinchas va a ser el cacheo correspondiente, la presentación del documento, de la entrada, los controles de bolsos, de banderas.
Al no haber parciales visitantes, ¿se puede ingresar con cosas que en otros partidos no se podía entrar?
No, lo fija la policía, pero es lo mismo, es igual.
¿Y cuántos efectivos va a haber?
Va a haber un despliegue grande, lo va a terminar de definir el Estado Mayor, pero es un despliegue importante. Es un despliegue importante hacia Canelones, hacia Montevideo, por la 101, por la Rambla, por la 101 y por la 8, la 102, es un despliegue importante de policía caminera, de policía del área de seguridad en el deporte, de la jefatura de policía de Montevideo, la jefatura de Canelones, por supuesto que sí. Están las cámaras del ministerio con la AUF, de reconocimiento facial, están las listas negras, la gente que no entra.
¿Cuántas personas ya se la integran a la lista negra?
No tengo el número porque lo lleva la AUF.
Bien.
¿Esperaban más respeto o más empatía de Peñarol con las recomendaciones del Ministerio del Interior?
En sí, las recomendaciones se le dio a todo el mundo. Me parece que no es solamente Peñarol.
¿No?
No, porque si hubiese fijado, creo que no hubo muchos votos para cambiar la fecha. Entonces,
Pero Peñarol decidió fijar su cancha.
Pero es un tema comercial, está todo bien. Nosotros queríamos otra cosa, se va a hacer esto. Nosotros lo que tenemos que hacer es garantizar la seguridad.
Claro, está metido también, está metida acá la empresa Tenfield, que es la que maneja los derechos de televisión.
No, tampoco le echo la culpa a una empresa que maneja los derechos de televisión, porque no sé si estuvo o no estuvo, desconozco. Yo sé que se fijó otra fecha. Y lo que nosotros debemos hacer es garantizarle a la gente que vaya en paz a un estadio de fútbol y que se vaya en paz del estadio de fútbol. Y seguridad, es lo que hacemos. Y es lo que le dijimos que iba a suceder, que si se jugaba con público, es eso.
La seguridad va a ser solamente las inmediaciones del campeón del siglo,
no, el anillo
perimetral, van a estar en los céspedes, van a estar en la sede nacional 8 de octubre, sí. ¿Cómo van a ser toda esa guardia también?
Todo eso, como se hace en todos los clásicos. Distintos puntos donde normalmente pueden llegar a cruzarse, encontrarse, y ahí va la presencia policial, como hay siempre.
Uh-huh. Cambiamos de tema, González. El Ministerio del Interior va a aumentar el patrullaje cerca de los liceos, esto ya se incrementó, y analizan también... Ahora están desde hace varios días analizando mensajes en redes sociales después de los incidentes registrados en los últimos días. La directora de secundaria, Jennifer Cherro, pidió que también los padres asuman un rol más activo, ¿no?, para prevenir estos hechos. Vos te reuniste el otro día con la directora de secundaria. ¿Qué cambió ahora en las afueras de los liceos donde hubo conflicto? ¿Qué se puede ver hoy que no se veía antes?
Bueno, coordinamos. Allí en Colón hubo un incidente, sí, donde hubo detenidos. O sea, fue la policía y los detuvo. Ante la llamada, la policía va, eran gente que no
pertenecía. Una trifulca realmente, me llegaban los videos y eran...
Pero no pertenecían los detenidos a la institución.
Ahora, pero fue en el Liceo de Colón.
Claro, pero no pertenecía.
¿Cuántos adolescentes fueron presos?
Bueno, uno tiene 18 ya, la adolescencia. El otro es menor, con 17, pero va a decir que es un joven, no es un adolescente. Entonces, ahí tenemos que empezar a ver, pero tiene 17 años. A ver, lo que nosotros tenemos que hacer... Yo tengo 49 años. ¿Ha habido peleas en los liceos? Históricamente. ¿Cambiaron las peleas en los liceos? Sí.
¿Aumentó la violencia también?
Sí, y aumentó la forma. Y hay cosas que son sorprendentes, porque más bien se pelean para la cámara de celular y subirlo a las redes y nadie se para, que...
que por pelea. Un evento puntual, por, claro, un episodio.
Claro, porque pasó tal cosa, por lo que fuere, por un partido de fútbol, porque por una chiquilina, por un chiquilín, por nada debería justificar la violencia. Pero pelearse porque yo y vos vamos, nos juntamos y pum, 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 y nos filmamos. Entonces, lo que dice Jennifer Cherro, que lo hablábamos el otro día también con los padres de Barros Blancos, es, a ver, nosotros, yo soy padre, muy bien, nosotros también tenemos que tener un rol más protagónico en lo que nuestros hijos hacen, nuestros hijos likean en una red social, suben en una red social, el amigo, qué pasó en la clase... El diálogo y el avisar. Mira, está pasando tal cosa que no está buena. Barro Blanco le pegaron una piña en Chiquilín, no había pasado una gran cosa, pero de todas maneras está bien el alerta de los dos liceos, el 1 y 2 de Barro Blanco. Nos juntamos con el jefe zona, con el comisario, perfecto.
¿Y qué acciones coordinaron con secundaria en esa reunión?
Bueno, ahí lo que hay es presencia policial en algunos puntos y mucha cercanía ante la llamada. Hay un run de lío y va a haber presencia policial.
¿Y en redes sociales qué pueden ver en la previa? ¿Qué se puede prevenir pispeando ahí las redes sociales? Porque no se puede ver todo tampoco, hay redes cerradas.
Además también son miles de usuarios, para saber quién publica.
Lo que se analizan son redes abiertas, no cerradas.
¿Y qué cosas han visto?
Bueno, pues si hay una convocatoria a tal lado, en redes sociales abiertas se ve delincuentes armados, gente tirando tiros, gente vendiendo droga, gente consumiendo droga, gente con menores, abiertas, entren a TikTok, entren, pásense un par de horitas viendo a ver qué pasa y van a encontrar cosas que hay un alto porcentaje que son ilegales.
En TikTok el tema es mirado. Caras y las armas.
Caras, tiran, que vamos acá, que vamos para allá. Eso es una fuente abierta. Después el tema es qué hacés con la información. Podés seguir con el dedo para arriba para ver la otra historia o, si sos del Ministerio del Interior y estás haciendo algo con eso, decís, a ver esto, vamos a identificar a esta persona, ¿qué está haciendo? ¿Por qué anda armada? ¿Por qué anda tirando tiros? Lo mismo pasa para un liceo. Es exactamente igual. Pero son fuentes abiertas. Nadie persigue, escucha, interviene o a algún estudiante porque no sabemos ni quiénes son.
¿Tienen identificado en un mapa de calor cuáles son los liceos quizás donde esto se pueda dar con más frecuencia y allí van a apostar más presencia policial?
Hay liceos que son muy grandes y tienen mucha presencia de estudiantes, muchísimo, que son los que comúnmente pueden llegar a tener algún conflicto mayor, pero reitero, ante la llamada vamos a estar. vamos a estar presentes. Hay que coordinar, estamos coordinando con los directores o directoras de los centros, de llamar rápidamente y de concurrir rápidamente. De hecho, ayer cuando hubo un desorden, llegó la policía, hubo tres detenidos. Entonces, también el tema es denunciar, fue la directora y denunció, y está judicializado y hay un fiscal. Después dirá el fiscal qué hace o qué no hace. Pero frenar la etapa en que no pasa nada. Esto lo miramos y nada más. Y después hay un tema que tiene que ser, no del Ministerio del Interior, sino que tiene que ser del CODICEN, de secundaria, de la familia, de los valores y una cantidad de cosas, que el Ministerio ahí, su rol es menor, que es que eso no se puede hacer. Pero eso es un diálogo que no lo podemos tener nosotros. Es intrafamiliar y es dentro de la institución. Hay cosas que no pueden suceder.
El Ministerio del Interior envió al Parlamento ya ese proyecto de ley que busca reducir la pena que se aplica a quienes intentan ingresar droga a las cárceles y a los centros de reclusión de menores también. El proyecto lo que está buscando es atender el incremento de mujeres presas por microtráfico que se generó con los cambios de la ley de urgente consideración, ¿no? Que, recordemos, restituyó penas de entre 4 y 15 años por ese delito. ¿Era indispensable este cambio?
Porque hay que hacer un ajuste de algo que no se quiso ajustar. Y volverlo a lo que era antes, nada más, que es el tema de cuando te frenan con droga, que no se toma como el delito y lo que es un acto preparatorio.
¿Eso fue una falla de la LUC entonces?
Puede una falla legislativa, puede llegar a ser.
¿Y qué puede cambiar ahora?
Que es un acto preparatorio y hay menos pena. No es que no haya, ¿no?
Pero van a bajar.
Sí, pero es un delito, ¿no?
Sigue no siendo está, un delito, pero menor.
Porque si no, vamos a decir que está bien llevar droga a la cárcel. Y no está bien. Capaz que no es para que tengan 4 años. Es una pena escarcelable, pero es una pena. Va a ser formalizado.
¿Te ha pasado, ¿no?, de conocer a muchas mujeres que terminaron presas por esto? ¿Vos que vas a las cárceles?
Sí, conozco, creo que sí.
¿Cuál es el incremento?
Hay mulas, ¿no? Hay mulas. Hay gente que va a todas las cárceles.
Que se dedican a eso. Sí. Como un trabajo. No es la novia de o la esposa de o la hermana de, digamos.
No, hay mulas. Pero...
¿Cuál es el incremento de mujeres que entraron por microtráfico?
Lo que pasa es que hay microtráfico y hay gente que ingresa 100 gramos. Entonces,
pero hubo un incremento de mujeres que estuvieron presas justamente después de la LUC y eso preocupaba mucho.
No, hay un incremento de mujeres porque hay más mujeres que delinquen, más mujeres que están en boca de pasta base. La mayor parte de las mujeres están presas, no están presas por ingresar droga a la cárcel.
¿Las líderes narcotraficantes de Uruguay son más mujeres que hombres?
No. Hay mujeres que trabajan en el narcotráfico y en el microtráfico, algunas a la par de los hombres, a veces son más hombres que mujeres, pero cada vez hay más mujeres. Por eso cada vez hay más mujeres presas. Pero no son por microtráfico de ingreso a la cárcel, son por vender droga. Sí. Distintos operativos. Cuando uno ve los detenidos o formalizados del operativo X, hay mujeres. Y cada vez hay más mujeres. Antes no había ninguna. Y antes, hace algunos años, empezaron a ver la mechera, otro tipo de delitos, el hurto, otro tipo de delitos. Yo he hablado con gente que te dice, mirá, Santiago, lo que pasa es esto, esto y esto, y por eso tengo la boca. Bueno, está bien. Y gano tanto y tanto y tanto. Y no te digo en Montevideo, te digo en Salto, en Artigas, en Tacuarembó, en general.
Y hablando de eso, me preguntaba María Eugenia, Mónica Sosa, que le decían la Moni, que era líder en Unidad Casa Valle, en los Palomares de San Martín y Aparicio Saravia, que le demolieron la casa en el año 2018, la líder de los chingas. ¿Hoy está presa o ya está libre?
No, está libre. Está libre. Me la vi el otro día.
¿La viste? ¿Volvió al barrio, a su barrio?
Sí, claro.
Está ahí en los Palomares.
No, está por San Martín.
Por San Martín.
Sí.
¿Le hacen un seguimiento a esas personas?
No. Me fue a hablar.
¿Ah, sí?
¿Qué le fue a decir?
Ah, tengo que hablar contigo, Santiago, ¿cómo andás?
¿Y? Nada más. ¿Qué dijo?
No. Voy muy seguido. Y
¿Se amenazaba de muerte a Gustavo Leal permanentemente cuando estaba en su mismo cargo?
No fui amenazado de muerte en lo más mínimo. Nunca fui amenazado de muerte en mi vida.
Ella y su hijo, ¿no?, amenazaban a Gustavo Leal en su momento.
Y en la cárcel lo hacían.
Y la verdad, es un barrio que voy extremadamente seguido.
Hubo un gran cambio de Gustavo Leal, eso se reconoce de la demolición de los Palomares.
No.
Y no se reconoce ese trabajo de...
No. Porque cuando terminó el gobierno anterior, la cantidad de rapiñas y hechos de violencia, hay que hablar con lo del barrio, no hay que hablar con Leal, ¿no? Hay que hablar con el barrio. Y con gente imparcial del barrio, ni con dirigentes de la coalición blanquicolorada o republicana, ni con la coalición de partidos de izquierda llamado Frente Amplio, con vecinos que digan, no, la verdad que estaba mucho mejor cuando prendieron el 405, cuando moría gente en Aparicio de la Villa San Martín, cuando los liceos estuvieron cerrados meses porque no se podía entrar al barrio. Es un barrio que tiene problemas, porque los tiene, Hay gente problemática, pero está lleno de maravillosos seres humanos que trabajan, que estudian, gente sensacional con muchas más oportunidades a veces que otros barrios, porque del Marconi, del mal llamado Cuenca Casavalle, que no existe, también le pueden preguntar a los vecinos, porque cada uno le gusta que le digan en qué barrio vive, en su barrio. El que del Borro del Borro, el que de Marconi, Marconi, el que de Casavalle es de Casavalle, el que de las Acacias, y así podemos seguir un buen rato porque hay una cantidad de barrios. Entonces, lo que se vivía era una cosa muy grave. Lo de los palomares era un problema, como problemas hay en muchos lugares.
Bueno, pero justamente, pero hubo un cambio a partir de 2018. O sea, no se reconoce nada de lo que hizo el Leal.
No, es que no reconozca.
Realmente la zona se tranquilizó. Yo, por ejemplo, después de eso, logré entrar a una hora en la que antes no se podía y caminé por ahí. Y eso fue un logro de esa gestión. Incluso la Plaza Casavalle, que era el lugar en el que se encontraban los chinga con los camala, sí, para agarrarse a tiros, pasó a ser un lugar en el que la familia logró volver.
¿Frente a la 17?
Claro, la que está frente a la seccional y frente cerca de la cancha de Cerrito.
Esa plaza. Frente a la cancha de Cerrito.
Sí, ahí va. Esa plaza pasó a ser un lugar tranquilo otra vez donde podían ir las familias a partir de 2018.
Y relacionado a lo que dice Mariano, yo hice varias coberturas periodísticas antes de la demolición y durante la demolición creo que no marcaban.
Pero el problema no eran los chingas, sino eran los palomares. No, y está fantástico que lo haya hecho y me alegro muchísimo que lo haya hecho.
Pero yo hablo del barrio en general y de los
vecinos. El barrio en general, en el 2018 y 2019, fíjense la cantidad de delitos que había por día, véanlo por su propio medio. Que está genial. Ahora, pregúntenle a los vecinos si eso era el problema del barrio. Si de ahí se fueron todos los delincuentes. Si se acabó la delincuencia. Si se acabaron las armas, los tiros, la venta de droga. ¿Pero está bien? Yo no es que no le reconozca todo.
Pero mucho en el barrio.
Se le puso
a la mañana que se tenían que ir y les tomaban las casas.
Se le puso un enorme foco. Si yo le pongo un foco inmenso a un barrio y entro a hablar y lo pongo arriba de la mesa y lo pongo arriba de la mesa y lo pongo arriba de la mesa y lo hago y ustedes van a ir, y seguramente esté pasando eso, pasaba en el 19 de abril cuando nosotros ingresamos.
¿Se desvió el foco de atención?
El 19 de abril había un grupo de gente que sacaba a gente de las casas, los agarraba a tiros, mató gente, tantos presos. Pero no pusimos el foco, no hablábamos todo el día del 19 de abril. ¿Por qué? Porque había otra gente. Ahí entró el PECOP, ahí ingresó la policía, está el PMB, está el municipio A, que ha hecho cosas maravillosas. Todo el mundo trabajando. Vas al 19 de abril, podés ir a cualquier hora caminando, que está mucho mejor. Pero no por eso es que, mirá todo lo que hicimos. En los Palomares, históricamente, sucedieron cosas. El barrio, ¿por qué mejoró? Porque hay muchísima más presencia policial. Porque no es un tema de intervenir en un solo lugar. Porque estás a 10 cuadras, 7...
¿Pero tu criterio mejoró en el 2020?
No, pero escuchame una cosa. Si vos crees de que el barrio mejoró, yo quiero que te quedes con eso porque me encanta.
Yo periodísticamente
no, lo que estamos diciendo porque... son cosas... En ese barrio fueron datos de la realidad. Pero
el barrio es... En los Palomares...
Se acabaron las usurpaciones de vivienda en los Palomares también en ese momento.
Claro.
Después que se te muden los usurpados... O sea, algunos de los chorros de los delincuentes van presos. Otros logran escapar y se mudan a otros barrios. Ese es otro tema, ¿no? Que se te muden a otro barrio, que puede ser un barrio vecino o lejano.
O que
algunos
delincuentes continúen en la zona, que también pasa y que seguramente pasa hoy en día. Yo paso todos los días para Paraíso de Arabia y veo. O sea, pueden continuar algún delincuente. No lo sé, pero digo...
Pero esa zona se liberó y se tranquilizó. Lo agradecían los vecinos en ese momento. Año 2018. Santiago, volviendo a las cárceles.
Pero es que es una verdad que está bien. Hay que ver si ellos están así. Pero no importa, porque no voy a andar discutiendo sobre el éxito de alguien, que si tuvo ese éxito yo lo aplaudo, porque no soy ningún obtuso. Lo que digo es que el barrio no cambió por esa intervención. El barrio siguió siendo un barrio problemático y la cantidad de rapiñas diarias andaban los 25 rapiñas por día en la sección 17. Nadie puede decir que hay un éxito con 25. Si hay 7 tenemos un problema.
Santiago, volviendo a las
entonces
cárceles.
Nadie me puede decir que el barrio está bien cuando pasaba eso. Pero todo bien, ojo. Porque el barrio no es eso. Es ese pedacito, pero es el Marconi, es la Costanera, es Casavalle, es la Gruta de Lourdes, es todo Instrucciones. El barrio es más complejo que ese pedacito.
Que la unidad Misiones de los Palomares.
Hay que tener...
Se focalizó en la unidad Misiones de los Palomares, que era donde estaba lo peor.
No.
En ese momento sí estaba lo peor ahí, en ese momento. Bueno, después se te puede mudar a barrios vecinos. Volviendo a las cárceles. El ex director de Punta de Rieles, Luis Parodi, estuvo hace un rato acá en Universal, en 970 Noticias, y criticó los planes laborales que hay hoy en los centros de reclusión. Habló de esos planes que existen en las cárceles uruguayas. Escuchemos lo que decía.
¿Qué quiere decir usted con capitalismo en las cárceles? Porque esa frase va...
Que puedan producir, trabajar y cobrar por lo que hacen. Pero a su vez que puedan generar... En Italia, por ejemplo, hacen cerveza artesanal. En las cárceles tienen una marca. Y hoy la sociedad compra, porque hay un cierta cuestión... complicada, no, pero hay una cierta cuestión en nuestras sociedades de que nos sensibilizamos con la pobreza y con las cárceles. Bueno, es así. Entonces, ¿pero por qué generamos cosas pedorras en las cárceles? ¿Por qué no tenemos productos hechos por ellos de calidad? ¿Qué es lo que nos impide? La cabeza.
Él habla de la calidad de los productos que elaboran los reclusos cuando trabajan. ¿Qué dice usted?
Primero que nada, Luis Parodi, un hombre inteligentísimo, muy interesante, fue director de la Unidad 6 en nuestro periodo de gobierno, un hombre muy inteligente que marcó una huella. Estamos terminando de poner en funcionamiento el plan de dignidad laboral con el aporte social único. Es la primera vez que los privados de libertad van a tener una microempresa, van a trabajar de la cárcel vendiendo sus productos para que cuando salgan legalmente, vendiendo legalmente dentro de las cárceles, no ilegalmente, porque tenemos un problema con la ilegalidad de la venta de canjear, con los familiares, sacar para afuera, etcétera. Entonces, estamos con una gran empresa de venta en línea, terminando de acordar con el BPS, con la DGI, con el Banco República, con el Ministerio de Trabajo, para que Santiago González está preso, sabe hacer en cuero, hace cinturones o que sea, le va a poner una web y yo se lo voy a poder comprar y me va a llegar a mi casa. Y esa persona cuando salga va a tener una clientela que no va a depender de que me contraten o no, porque yo voy a vender cosas. Estamos haciendo con L'Oréal cursos de 9 y 10 meses para que quien salga pueda poner una peluquería en su casa o trabajar en una peluquería, y sobre todo cuando pueda poner una peluquería en su barrio, en su casa, tenga la posibilidad de una pequeña empresa del Mides y no tenga la necesidad de ser contratada, porque el problema cuando sale es quién te contrata. ¿Quién después agarra una persona que acaba de salir de la cárcel? Entonces le tenemos que dar herramientas para que venda desde adentro cosas de calidad, como bien dice Luis Parodi, cosas peores, la verdad, que antes no había porque no se hacía nada. No en la Unidad 6 donde él trabajaba, porque él hizo muchas cosas y muy buenas por los privados de libertad. E intentó muchas cosas y puso la cara incluso de cosas que no sé si estaban del todo bien, pero él puso la cara, su cara y su nombre. Y lo respeto a muerte, los que hacen esas cosas, porque se jugó por muchachos que él estaba convencido que había que darle otro tipo de herramientas. Entonces, el tema es que hay muchos lugares donde se hacía absolutamente nada.
Y hoy está faltando más calidad en algunas cosas que se
hacen. No, calidad. Primero falta cantidad y calidad, las dos cosas. Porque, reitero, unidades donde no se hacía nada. Entonces, por eso empezamos con el tema de las chacras. Ah, ¿para qué? Para que aprendan la tierra, el invernáculo, la flor, el riego, el laboreo de la tierra, el utilizar un tractor, un arado. Todo eso, de la cosecha, todo y el manejo de los productos se están haciendo hoy en más de 150 hectáreas. Abrimos más tambos, estamos trabajando con mucha cosa en muchos lugares del país, y para que en las chacras, para sacar gente de las unidades, nosotros tenemos 300 espacios libres, donde el decreto 440, que es el que marca quién puede ir a una cárcel, chacra, que es de máxima confianza, no es de mínima seguridad, sino de máxima confianza, tenga una posibilidad distinta. Bueno, se hizo una modificación que ya la firmó el presidente, entonces ahora va a haber una posibilidad distinta de que gente que realmente pueda tener una vida más cercana al trabajo, al campo, lo que sea, pueda ir a una chacra. En las distintas unidades, en el CONCAR, cada vez tenemos más cosas para hacer. Pero, reitero, yo creo que el salto de calidad es el plan de dignidad laboral, el aporte social único y que una persona pueda tener su pequeña empresa, que te pueda vender, que nosotros le podamos comprar, que le llegue su dinero, que tenga un nombre, que tenga una grifa, que el día de mañana cuando salga continúe con esa grifa, para que justamente gente que sabe hacer cosas las pueda hacer. En la unidad 6 y en cualquier unidad. Porque uno va a Tacuarembó y las cosas que hacen en Tacuarembó es maravilloso. Bueno, Artigas y pasa lo mismo. El tema es que la gente ni lo sabe. Entonces capaz que Luis, las cosas que están pasando en Tacuarembó, hoy no las sabe, y capaz que el plan de dignidad laboral tampoco está demasiado actualizado con respecto a eso, y cómo va a hacer para que el privado de libertad tenga por primera vez una empresa legal que facture legalmente para poder vender sus productos. Yo creo que es, primero que nada, es algo que nunca sucedió en América, y es un hecho que va a ser muy importante para el después, no solamente para el estar adentro.
Santiago, está terminando marzo hoy. ¿Cómo finaliza este mes en cantidad de homicidios?
Nunca los doy en el mes, ¿no? Me parece que los damos trimestralmente, lo vamos a dar cuando cierre el observatorio.
Un impacto importante el fin de semana pasado, varios asesinatos.
Sí.
¿Pero eso puede alterar, mover el número del mes?
Bueno, obviamente, porque hay un número de homicidios que pasaron un fin de semana en distintos puntos del país, que ni siquiera tienen mucho que ver uno con el otro, pero capaz que pasan 5 días que no hubo un solo homicidio, y no es la noticia que no hubo homicidios. Nunca va a ser eso.
No.
Y está bien que no sea, porque en policiales nunca es. Hoy en el barrio no pasó nada.
Es lo que
no.
pasó. Claro.
Es lo que lo no malo y no nunca pasó, lo bueno. Claro. Y está bien, es la dinámica.
Lo que no pasó interior, no es noticia.
No. Y lo bueno tampoco. Lo bueno en la cárcel no es noticia. El muerto en la cárcel es noticia. Siempre es así. Uno debe entenderlo, porque si no la frustración lo lleva a terminar pasándola mal.
Hablando de las muertes de cárceles, ahora en abril Juan Miguel Petit va a dar el informe anual de la situación penitenciaria en nuestro país del año pasado, el 2022. Pero según lo que pude empezar a averiguar, a ver cómo venía, dicen que el número de personas que fallecieron dentro de la cárcel por problemas de salud incrementó muchísimo. Que es una de las principales causas de muerte dentro de las cárceles por problemas de salud.
Bajaron ostensiblemente con respecto al 21. En enero del 22 hacían cola para pegarnos por la muerte en cárcel. Cola. El Frente Amplio, los organismos internacionales. Cuanto pasaba por la puerta un micrófono nos pegaba. En enero de este año nadie habló de las cárceles. Y nadie dijo la disminución impactante que tuvimos en muertes en cárcel. ¿Está bien? Es lo que acabo de decir. Lo bueno no se va a hablar nunca.
¿Cuáles son las disminuciones? ¿Qué porcentaje...?
¿Dejás de decirte bien?
Sí, claro.
Sí, haceme otra pregunta y yo lo veo.
Ah, pues lo va a buscar en el celular, Santiago González, el dato.
Lo cambiando por
por YouTube, va a agarrar su teléfono celular y va a
buscar. Es sobre la baja de muertes en los penales, en las cárceles.
Sobre todo por problemas de salud, porque parecería que hubiese un incremento en el 2022 de las muertes.
Eso es lo que se viene en el informe de Petit.
Exacto. Muertes bajo custodia... que habría, habría un incremento de fallecidos por problemas de salud.
Es un informe que va a estar pronto a mediados de abril.
A mediados de abril se va a presentar y después seguramente venga Juan Miguel aquí, el comisionado parlamentario a punto de encuentro, a desmenuzar estas cifras que siempre dan mucho que hablar porque lo que hace es revelar y mostrar las situaciones carcelarias presos, ¿no? Que son realmente calamitosas muchas veces. Sí. Muchas veces están hacinados en lugares que no están preparados para tener personas o superpoblación, seguro.
¿Apareció el número?
Está en eso.
Tengo tantos números acá que eso...
Bueno, ahora, superpoblación, Gustavo, te iba a decir. Santiago, seguro.
Sí, superpoblación la estamos bajando. Estamos bajando la cantidad de personas...
Está pidiendo la cifra.
Ya de paso, mientras buscás, me decías recién que los datos sobre homicidios prefieren darlos de trimestre. Hoy también está terminando el primer trimestre, claro, aparte de finalizar marzo.
Vamos a dar como todos los
trimestres. Pero hay un adelanto,
no,
¿ya?
Si tenés
un adelanto de la cifra.
No. Pero es que es irresponsable, ese es el tema.
Pero si los cuentan día a día los asesinatos, puede haber un número hoy.
Pero es irresponsable, porque... A ver, se daban cada año y pico, le reclamaban a toda costa al Frente Amplio que dieran los datos. Nosotros vamos cada 3 meses. Entonces, si lo vamos a dar día a día, tenemos un ábaco de homicidios, de rapiñas. Porque además de las rapiñas, como bajan siempre, nadie las cuenta. Se acostumbraron a que bajan, igual que los hurtos, y nadie los pregunta. Es como lo mismo que cuando pasa bueno y malo. Van a preguntar de homicidios, pero no de rapiñas, porque son buenas. Entonces, el 53% que subió el Frente Amplio no lo vamos a comparar con nada, porque nadie pregunta de rapiña. Y los hurtos que subió un 40%, nadie va a preguntar nada, porque como siempre bajan, tampoco el abigeato, que era un desastre, nadie, ni siquiera lo controlaban el abigeato, bajó un 45%, nadie lo va a controlar. Ahí está el pequeño problema de que yo entiendo el dato interesante de la crónica policial, pero deberían estar todos, ¿no? Porque si no es como lo de los Palomares. Ah, pero tiramos 6 casas. ¿Sí, el resto? ¿Cómo sigue el barrio? ¿Qué pasó con el barrio? ¿Alguien le pregunta?
Santiago aparece.
O el espectacular de los operativos Mirador con 7 helicópteros y 6 personas detenidas y 2 apedreados, era lo importante del barrio. ¿Quedó bien el barrio? ¿Cambió el barrio en el 2018? En el 2019 la gente vivía bien, no había más tiroteo, no había venta de droga. En las plazas podías estar de noche. Vayan y averigüen, pregúntenle a todos. También a Casa Valle de Pie, que son los que viven ahí adentro y no tienen color político.
Santiago, ¿apareció el número?
Estoy en eso. No, qué peleador que sos.
Mientras tanto, Santiago, ¿en qué está el proyecto que...?
Debe estar guardado adentro de 5 carpetas.
Preguntando a 3 personas.
Ah, está. Bueno, mientras aparece eso,
Si no, te las voy a dejar ahora y lo van a decir ustedes dentro de un ratito. Reitero, sí, hubo una disminución histórica.
¿De qué proyecto hablabas, Eugenia?
El proyecto que lo creó el Ministerio del Interior, donde estaba Sanjurjo trabajando en el tema de el gran problema, según esta administración, son los homicidios y cómo desciende esa cifra, porque las demás vienen bajando a buen ritmo, pero los homicidios no están respondiendo de la misma manera, y había por allí un plan de combatir los homicidios con ex reclusos que hayan salido de la cárcel por un tiempo determinado, que estuvieran insertos en la sociedad, que trabajaran, que tuviesen como una vocación social para hablar y tratar de frenar ese homicidio. Que
cuando en sí fue no la, es combatir fue, el homicidio la idea.
Cuando fue la conferencia muchos no se entendía cómo lo iban a hacer.
En sí no es combatir los homicidios, hay que esperar el proyecto final porque hay un borrador y hay que ver los partidos políticos que aportan. De todo eso lo que me parece es que está muy bueno que en el mundo hay algunos proyectos que han funcionado interruptores, pero no es combatir el delito, lo combate la policía. Todo lo que colabore con eso me parece sensacional. Sobre todo poner arriba de la mesa el tema de la seguridad como política de Estado. Porque es una política de Estado. Las cosas que están bien tienen que seguir, las cosas que tienen, capaz se toma una propuesta y es a 20 años, y los 20 años tienen que concretarse, no importa quién esté en el gobierno, y para eso tienen que estar todos los partidos. Pero el combate, el trabajo en el territorio lo hace el policía. Puede haber otras personas que colaboran. ¿Cómo colabora? Por ejemplo, al día de hoy colabora Fiscalía. La unidad de víctimas de Fiscalía, que no son policías, trabaja muchísimo con nosotros en casos graves. Por ejemplo, el caso de usurpación, que por supuesto que nosotros no hablamos porque estamos cuidando a la persona. Entonces, lo del 19 de abril pasó hace 2 años y pico, están todos presos, por suerte, por distintos delitos cometidos, entre ellos homicidio, pero ahí lo que trabaja es unidad de víctimas hacen la denuncia en el más absoluto de los silencios y se lo saca. Entonces, como esa idea está en el tema de los interruptores, que gente que conoce el barrio, que gente que ya no delinque más, que quiere una mano, que está en otra situación de su vida, conoce y puede intervenir ante algunos hechos. Me parece que está fantástico, es una cosa que es buena, porque ¿qué es lo que mal que puede llegar a pasar? Nada. Es algo que, bueno, yo que se critique algo que en otros lugares funciona, que se lo pone acá arriba de la mesa, me parece llamativo. Porque inmediatamente lo primero que pasó fue decir, está mal, ni lo habían leído. ¿Ah? Pasa como los discursos que a veces se señalan, incluso el presidente de la República, dice, no, ya la verdad no sé qué dijo, pero está mal, lo dijo la intendenta de Montevideo. Es bravo, mirá que es bravo cuando alguien se toma el trabajo, como Sanjurjo con un equipo, de presentar una propuesta y que ni siquiera la lean para decir que está mal, está complicado.
En el nuevo plan de seguridad, donde Sanjurjo tiene un rol muy protagónico, hay varias propuestas que se tomaron de otros partidos políticos, ¿no? De partidos políticos de la oposición. O sea, hay propuestas del Frente Amplio en este nuevo plan, que es interpartidario, y da la sensación de que genera un cambio, ¿no? Vos tenés también esa sensación de que ahora la idea es que, por más que la policía es importante, se va a apostar menos a lo punitivo,
no,
digamos.
No, no es así, eso no dice el plan, en lo más mínimo.
Pero la policía no tiene un rol central, porque en la mayoría de los casos la policía llega cuando el delito ya se cometió.
Pero todos sabemos, y él sabe y no lo quiere hacer, Diego Sanjurjo no va a ser el director de la policía. La policía tiene el mismo rol. No va a correrse la policía para que haya otra política.
Pero hay una política grande que va a acompañar a la policía. No alcanza con una policía buena para combatir el delito. Porque la policía, en la mayoría de los casos, llega cuando ya...
¿Pero la policía es mala?
No, pero si vos tenés una policía súper efectiva y presente, en la mayoría de los casos va a seguir llegando cuando el delito ya se cometió. Claro, este plan apuesta a lo previo también.
Claro, pero eso tiene que hacer un trabajo interdisciplinario, interministerial, con trabajo de educación, con el MIDES.
Bueno, este plan lo tiene eso.
Claro.
Bueno, pero por eso ahí hay un cambio.
Pero no es eso, pero es que no es que la policía... Cuando llega la policía, normalmente, el hecho ya sucedió. Previene una cantidad de cosas. La presencia policial es insustituible. No hay nadie que pueda sustituir la presencia del patrullero, el policía a pie, la moto, que es lo que piden los vecinos.
¿Vos no decís que tengamos a partir de ahora menos políticas punitivas? ¿O políticas menos punitivas que antes?
¿A qué llamás políticas menos punitivas?
Tanto el Frente Amplio como este gobierno de coalición apostó a, por ejemplo, agravar algunas penas, ¿no? Ahora da la sensación de que se va a apostar también por otras cosas, ¿no? Un plan para prevenir que no apueste tanto al endurecimiento de las penas.
Pero a ver, el 99% del trabajo de la policía es de prevención. de disuasión. Después está la represión. Si haces todo solamente prevención, no se soluciona nada porque nadie va preso. O sea, el que te lastima, el que te roba, el que te rapiña, el que te pega un tiro, el que lo que sea. Si no hay el efecto de la represión, solo con disuasión, las personas van a seguir ahí. Los disuadiste, al otro día vuelven al mismo lugar. Entonces ahí está el trabajo de la denuncia que le pedimos al vecino, el trabajo del fiscal con el policía, el trabajo del juez y la condena y la cárcel. Hay una tarea que está dentro de la reforma educativa, está el trabajo del MIDE, está el trabajo de todos los que tenemos que trabajar para que haya un cambio de valores. Ahora, la disuasión y la represión de la policía es la base de la policía. Nadie va a cambiar la base de la policía. Porque el vecino no va a decir, bueno, sí, la verdad, no. Por favor, yo les pido encarecidamente que a este muchacho me tiroteó la casa, pero no le hagamos nada. Los que cometen un delito se van a enfrentar a la justicia. Es la base del Estado de Derecho, es la base de la convivencia y es la base de la seguridad. Porque la seguridad no solamente la presencia policial en la disuasión. El poder dar con la persona que nos hizo daño es también parte de la seguridad. Es cerrar un ciclo. Yo quiero saber quién me hizo daño y quiero que pague las consecuencias legales sin agregados, sin nada, simplemente con las leyes que hay. Ahora, la punitividad y el número de presos que tenemos, honestamente, yo creo que las personas que delinquen tienen que tener una consecuencia, porque si no, no habremos hecho bien nuestro trabajo. Porque entonces, los que se portan bien y los que se portan mal, estamos en la misma línea, y no es así. El que trabaja, el que hace sus cosas bien, el que no roba, el que no rapiña, el que no anda armado, el que no se apropia de la vida de otro, que es matar, ni más ni menos, el que vende droga, el que su vida anda lastimando, que anda poniendo miedo en el barrio, bueno, si es, lo van a tratar igual que el que sale a trabajar a las 6 de la mañana con el bolsito a tomarse el bondi, y que es el que lo roban, ese día el mundo será al revés, como decía Mariana Walsh, y no es un mundo en el cual yo particularmente quiere asistir.
Para vos, ¿cuál es la gran innovación de este plan nuevo?
Muchas cosas, como esto de los interruptores, otras novedades que vamos a ver. Yo lo que quiero es analizar el proyecto terminado, porque me parece que al día de hoy, como se presentó un plan inicial a analizarse por todos los partidos, una vez terminado, analizamos sobre el proyecto.
¿Tiene los interruptores delineados? ¿Sabe dónde están estas personas que los puedan ayudar en este
proyecto? En eso es un trabajo justamente que deben de preguntarle, pues quien no ha trabajado y quien lo está trabajando muy bien, que es Diego Sanjurjo.
Porque tiene un plan creado para trabajar con ciertas personas y me imagino que ya las deben tener identificadas dónde están.
Pero
si realmente
es parte
están en los lugares que necesitan que estén.
Pero es parte del trabajo de Diego Sanjurjo. No es parte del trabajo. Yo no hice el plan, lo hizo Diego Sanjurjo dentro de un proyecto del BID. Y seguramente él ya tenga delineado los perfiles o los lugares. Hay mucha gente que al día de hoy lo hace sin tener ese perfil.
Sí.
La verdad es
sí,
esa.
Sí, hay mucho actor barrial social que trabaja mucho por la zona.
A ver, el otro día, poquito para abajo de Malvin Norte, hubo un apagón muy grande, un día de noche tarde, como a las 11, 12 de la noche. Y el apagón llevaba 2 días y se había complicado la cosa. Fuimos con el jefe de zona, el jefe de policía, fue director de UTE, el gerente de UTE, y ahí había interruptores que bajaron la pelota, pararon la quema de cubiertas, había disparos, los pararon, sacaron a la gente de la calzada, se negoció, se tranquilizó y se pudo arreglar y volvió la luz. De eso, diariamente hay en distintos barrios. No tienen ese nombre, no están oficializados, capaz que está bueno que estén organizados y oficializados y que estén armados de un sistema distinto. Pero al día de hoy hay muchos lugares, muchísimos lugares, donde existe esa figura que no tiene ese nombre, tiene otro.
Recordemos que lo que se destaca acá en el plan que elaboró Sanjurjo para el Ministerio, con apoyo del BID y con propuestas del Frente Amplio también, es una estrategia de seguridad integral y preventiva, ¿no? Apuesta mucho a la prevención.
Sí, sí.
Los ciudadanos armados no.
Santiago, te está llegando información.
Tengo la cifra que le tiré. Está.
Tenemos un caso.
Para que no la tenga, no va a parar.
Tenemos un caso de las últimas horas. Sí. Interesante, que es una incautación que hizo la policía de más de 3.700 pastillas de éxtasis luego de allanamientos en un local de tatuajes, ¿no? También allanaron un local de comidas y un apartamento, todo en el barrio del Buceo.
La disminución del 22. El 22. Bueno.
Tema
disminuyó
cárceles.
Hubo una disminución del 51,16%.
Para, ¿estamos hablando de muertes por enfermedades en cárceles?
Durante el 22 disminuyó un 51,6% las muertes. Hubo 13 homicidios en las cárceles de todo el país. 9 suicidios, 16 muertes por diferentes patologías, una muerte accidental, una muerte de permanencia en investigación y una por causas naturales. La verdad que la disminución fue sumamente importante.
Bien, volvemos al tema este de lo de ayer. La policía incautó, repito, más de 3.700 pastillas de éxtasis después de allanamientos en un local de tatuajes, un local de comidas y también un apartamento todo en el buceo, como decía. Y además encontraron más de un kilo de marihuana, cocaína y otras sustancias. ¿Cómo operaba este grupo?
Eso es una de la dirección en Montevideo. A su vez hubo otra con 16 detenidos en el norte por pasta base. A su vez, después de ella es la de pastilla de éxtasis, pero después se agarró un kilo de pasta base, un kilo seguramente algo parecido a metanfetamina, que pueda terminar siendo éxtasis, un kilo 200. Ha habido 50 personas formalizadas en la última semana, además de los 500 kilos de cocaína. De distintos operativos que vienen trabajando la dirección y las brigadas departamentales. Y ahí está un cambio fundamental, que es la creación, nuevamente, la reinstalación de las brigadas departamentales en Montevideo y Canelones. Los barrios nunca van a estar en paz porque el microtráfico se había olvidado de atacar. Todas estas organizaciones chiquititas trabajaban con pasta base. Y otros, algunas vendían meta, otros vendían éxtasis, otros vendían marihuana, que siempre se siguió vendiendo, por más la legalización, se vende muchísimo.
Y los que preparaban los ositos el otro día...
Con gumi, se los inyectaba.
¿Los ositos qué le metían?
Lo que vos quisieras.
¿Todo tipo de droga?
1.000 y pico de peso cada uno.
¿Tenían algo que ver con estos de ahora, del museo?
No, es otro. Y lo seguimos agarrando.
Eso era un laboratorio. Sí. Te cocinaban lo que querías dentro del osito.
No, el tema es agarrarlo, porque ahora lo estamos agarrando. 1.500 personas formalizadas por droga en 36 meses. Y la brigada departamental no atacaba los microtráfico, ni las bandas, o los grupos, o los clanes que tenían 3, 4, 5 y hasta 20 bocas. Yo quiero pasar, porque están haciendo cortes por todos lados, no sé si es un corte de luz, que las muertes pasaron de 86 a 42.
Ahora, volviste a las muertes de las cárceles.
Sí, porque me parece muy importante. Sí. Reitero, en enero del 22 nos mataban. Quiero, aunque sea, tomarme 2 segundos. Pasamos de 86 muertes en el 21 a 42. 51,6% menos a nivel global. De homicidios pasamos de 21 a 13, 38,1% menos. En suicidios pasamos de 16 a 9, 43,7% menos. Por patología pasamos de 37 a 17, 54% menos. En COVID, accidentes y en investigación había 4, accidentales 5, investigación 3, y ahora accidentales hay 1, en investigación 1 y otras causas 1. O sea que la disminución fue impactante. Y lamentablemente, porque la gente trabaja para que pase esto, se pone, cuando la cosa sale mal, títulos en todos los diarios y la primera plana y conferencia de prensa y las comisiones del Parlamento funcionando a pleno, dando palo como corresponde, pero también está bueno que a esas personas que trabajan para que esto suceda de otra manera, que no solamente los policías y operadores penitenciarios, es el comisionado que trabaja, es la familia, son los propios privados de libertad, hay una cantidad de cosas que funcionan, nadie dice cheque bien. Entonces, eso para mí termina siendo una berretada, porque solamente cuando sale mal, solo, exclusivamente. Y cuando sale bien, no son los mismos que le había ido mal, le fue bien. Entonces, este año, en 3 meses, hay una muerte en cárceles, un homicidio en cárceles. Cuanto el año pasado había habido más, como 3 o 4, y en el 2021 había habido como 10. Es un trabajo de los policías, de los operadores, de más presencia de ASE, mejores médicos, más controles, una cantidad de cosas. Yo entiendo la crítica, también entiendo la felicitación. Sobre todo la gente que hace los informes para decir, mira, acá está todo mal. Yo fui a Ginebra, a Naciones Unidas, y nos pegaban por la muerte en cárcel. Cosa que está perfecto. No tengo ningún problema. Los informes sombra de las ONG está perfecto. Calculo que para el año que este año van a haber felicitaciones. Porque es lo que corresponde. Se mejoró. Mejorar y empeorar no es lo mismo.
Después vemos entonces si lo felicitaron. Vamos a ver.
A mí me encantaría, pero no pasó ya. ¿Sabes lo que pasa? Que es medio frustrante porque no pasó. Debería haber sido en enero algún informe de algún medio decir cómo cambió la realidad, 53% menos. Y estaría bueno porque no es por el gobierno, no es por la administración, es por los funcionarios, que son los mismos que estaban antes, porque nadie nació el 1 de marzo del año 20. Entonces no le puedes pegar un año.
Vos también querés que lo feliciten por el gobierno.
Yo creo que lo feliciten a ellos porque lo pegaron a ellos. Si el que le pegan siempre es al director del INR, al director del CONCAR, al director de no sé cuánto, son policías.
Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, gracias por la visita esta mañana.
No me iba sin esos datos.
Ya lo veíamos, gracias por venir.
A ustedes.